Conocimiento Ambiental. Conferencista, Jaime Alberto Pineda Muñoz. Centro Red, Grupo Pensamiento Ambiental, Augusto Ángel Maya. Dirección, Patricia Noguera de Echeverri. Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Realización, Luz Estela Millán Grajal.
En su rostro se inscriben los horrores del combate, el más perverso acontecer, el más desgarrador de los gestos humanos. Ya era una ciudad lo que poco antes habían sido selvas y retiro de rebaños. Los romanos declararán la guerra como política.
Cátedra Abierta de Pensamiento Ambiental, sesión 5. La lucha por el pasado.
En esta primera sesión de las lecturas del pasado, nos vamos a ocupar de un mito, el mito de Ares, uno de los mitos que nos permite pensar el asunto crucial de nuestra época, el asunto crucial de nuestro tiempo, que es la guerra. En el entramado mitológico de las culturas del Mediterráneo, una deidad impulsa la experiencia de los seres humanos en el campo de batalla. Se trata de Ares, hijo de Hera. Nacido de la soledad y la venganza, la diosa que rige el matrimonio y compartía su lecho con Zeus. Ares nace de la ausencia del padre y de la ira de la madre. Del desagravio de Hera brota la guerra. De esta manera cuenta James Hillman el nacimiento de Ares, abro comillas. Hera dio a luz a Ares por sí misma y sin ninguna ayuda. En venganza contra Zeus por sus correrías amorosas y por la abundante descendencia que de ellas había resultado. El dios de la guerra, concebido en la furia de Hera, emerge de su ira. Hasta ahí la cita de Hillman. Ares es la manifestación de la atrocidad, expresión de la destrucción y la devastación de todo lo visible bajo el sol. Sus epítetos develan su condición asesina y reinscriben en los seres humanos la antigua figura que Burker llamaba el Homo Nekans, el animal que mata. James Hillman revela los epítetos de Ares, abro comillas. Ares, Andrófones, asesino de los hombres. Ares, Aidelos, que significa destructor. Ares, Miaifonos, que significa homicida. Ares, Protoloigos, que significa azote de los mortales. Y Crateros, que significa sobrenaturalmente, brutalmente poderoso. O también Tarsos, que significa audaz, corajudo. O Lusa, que significaba rabioso. O menos, que significa fuerza vital, pasión feroz, arrebatado en la batalla. La violencia de Ares Crateros es una violencia sagrada, porque está autorizada por su inhumano sustentador y ritualizada en los estados alterados del campo de batalla, que revelan la conjunción de la violencia buena y mala contenidas en lo sagrado. Ares no es menos divino por ser cruel y por ser brutal. La aparición del dios en este sangriento asunto coloca la guerra entre los fenómenos auténticamente religiosos. Por esta razón, resulta la guerra tan terrible, tan amada y tan difícil de comprender. Hasta ahí, Hillman. Su presencia mítica potencia la pulsión guerrera entre los hombres. Sus manifestaciones desatan la ira entre los beligerantes y sus consecuencias desocultan las ruinas del lugar habitado. En Ares se revelan las geopoéticas desnudas de una guerra. Los guerreros lo invocan para acabar con sus enemigos y devastar sus moradas. Ares conduce a los hombres hasta la tierra arrasada, y cuando el cansancio anuncia el final de la batalla, el dios regresa a su carruaje y observa a los sobrevivientes que, extenuados, abandonan el aterrador paisaje. Los ejércitos están listos, el silencio se va apoderando de todo, no existe ya la noción de tiempo. Los combatientes se han olvidado del pasado y tampoco consiguen soñar con un nuevo mañana. Todo se ha vuelto efímero, en presencia de la muerte. Súbitamente aparece él. El campo de batalla es su reino. La lucha con los soldados es su placer. La sangre derramada es su triunfo. Ares carece de lugares de culto. Sus templos son escasos. Las descripciones de ritos o misterios dedicados en su nombre son mínimos. La explicación descansa en que este dios, para ser, necesita acontecer. No se agota en un monumento. Sus ritos adquieren forma en el campo de combate. Ares es más una acción que una narración. Los tributos son réditos en la batalla. Los caídos constituyen el sacrificio del que se alimenta. La ira de los guerreros garantiza su invocación. Ares es una fuerza y no una figura, es lo que acontece en el campo de batalla, es lo que trenza el vínculo entre los hombres que están dispuestos a morir después de dejarlo todo, el punto de inflexión entre el inter homines esse, que significa vivir, es estar entre los seres humanos, y el inter homine esse de sinere, que significa morir, dejar de estar entre los seres humanos. Vuelvo a Hillman, abro comillas. Ares, la posesión que enloquece a los hombres y los inspira, llenándolos de furia inmortal. Todo eso es Ares. El dios no está detrás de nuestros actos o por encima de nosotros, observando la escena, dirigiendo lo que sucede. Él es lo que sucede. No debemos buscar a Ares en estatuas aisladas y templos remotos, sino en la caterva de la batalla, origen de su nombre. Por otra parte, ¿qué estatua, qué templo pueden contener sus aterradores gritos y su extensa longitud? Hasta ahí, Hillman. Ares es un acontecer. En la multitud enardecida en la batalla se encuentra Ares, incapaz de contenerse en una estatua. El dios de la guerra tiene su lugar a las afueras de la polis. Los griegos lo inscribieron más allá de las murallas y allí ha permanecido, como si fuera una amenaza, como si fuera un peligro inminente, acechando el transcurrir cotidiano de los mortales en el espacio político. Sin embargo, de esta deidad emana el impulso guerrero y su nicho cultural puede rastrearse en los pueblos tracios, cuya vocación guerrera les había dado un lugar en el ámbito de la civilización occidental. En las escasas manifestaciones escultóricas que intentan contener al dios de la guerra, el Ares de Todi es la más antigua de sus representaciones. Datada en el siglo V antes de nuestra era común, en la ciudad etrusca, Ares sostiene su lanza con la mano izquierda y, paradójicamente, su mano derecha parece invocar un gesto de hospitalidad. Su cuerpo, revestido con la armadura diseñada en el taller de Festos, revela la condición agonística y cualquier mortal puede ver a través de sus ojos el ímpetu de la batalla. En su rostro se inscriben los horrores del combate, el más perverso acontecer, el más desgarrador de los gestos humanos. Durante siglos, el Ares de Todi invitará a los hombres al siniestro espectáculo de la confrontación a muerte. Retomo a Hillman, abro comillas. Ares es el fuego que templa a los hombres y los fusiona para crear tropas versátiles. La suya es una visión de la guerra como último recurso, como la última alternativa o disuasión entre la vida y la muerte. Dentro de toda esta estrategia, subterfugio y nuclearismo, la impetuosa pasión de Ares hace que la guerra suceda en la carne y en los huesos de la historia. Fin de cita. Su figura sufre metamorfosis simbólicas. Después del Ares de Todi, al mismo tiempo belicoso y generoso, en una mano la lanza, en la otra una invitación, se transforma en una deidad que espera pacientemente un nuevo acontecer. En el Ares Ludovici, del siglo IV antes de nuestra era común, en esta copia romana, el dios de la guerra está sentado, con su mirada al vacío, sin ningún gesto amenazante, yaciendo sobre su trono, con el escudo listo y la espada entre las manos. Eros juega con sus piernas. Los romanos harían de esta escultura una manera de expresar su inclinación hacia la guerra. Llamado Marte, en las mitologías imperiales, el lugar que con tanto recelo se había ganado entre los griegos, ahora se yergue imponente en la mentalidad de los descendientes de Rómulo y Remo. Festividades y homenajes contrastan con el escaso registro arqueológico encontrado en el mundo helénico. El poeta Ovidio invoca a Marte para cantar al mes de marzo que lleva su nombre. En Fastos, el poeta describe al dios de la guerra, ahora protector de las ciudades y no destructor de las mismas. Ares, Marte, es el padre de los fundadores de Roma, es el padre de Rómulo y Remo. El sereno hombre que yace sobre su trono se convirtió en padre, recibió los tributos de sus hijos y labró la grandeza de un pueblo en el oficio de las armas. Sin embargo, Marte comparte con Zeus el epíteto de ser un violador. Cuenta el poeta Ovidio que sin la espada entre las manos, el dios guerrero aprovecha el sueño de la virginal Silvia, sacerdotisa vestal con voto de castidad, impedida por su juramento para tener descendencia y así garantizar el reinado de su tío Amulio, quien había asesinado a su hermano Numitor y también a sus hijos varones. El terrible Marte transgrede la condición célibe de la sacerdotisa y yace con ella mientras ésta dormía. De su transgresión, Rea Silvia concibe a los gemelos Rómulo y Remo. Solo en la pesadilla que irrumpe en el profundo sueño, la única hija de Numitor sabe que ha sido Marte quien ha infringido su voto. Cito al poeta Ovidio en Fastos, abro comillas. Silvia, la vestal, fue una mañana en busca de agua con que lavar los objetos sagrados. Había llegado a la ribera que descendía por un tramo suave. Bajó de encima de su pelo una tinaja de barro. Sentó cansada en el suelo y se puso a tomar el aire con el pecho descubierto y se arregló el pelo alborotado. Sentada como estaba, le produjeron sueño los sauces sombríos y los pájaros cantores y el murmullo ligero del agua. Como un ladrón, la blanda quietud se deslizó por sus ojos vencidos y aflojándosele la mano se le escurrió de la barbilla. Marte, Ares, la vio, sintió deseos de ella y quedó embarazada. Es de saber que a partir de entonces estaba en sus entrañas el fundador de la ciudad de Roma. Se levantó desfallecida, sin saber por qué se levantaba así, y apoyándose en un árbol, dijo las siguientes palabras. Rezo, porque sea fausta y beneficiosa la imagen que vi en sueños. ¿O era aquello más que un sueño? Me encontraba ante las llamas de Troya, cuando la cinta de lana resbaló del pelo y cayó delante de la hoguera sagrada. Luego surgieron a un tiempo dos palmeras, admirable visión. Una de las dos era más grande y con sus ramas pesadas había protegido el universo y tocado con sus hojas las latas de las estrellas. He aquí que mi tío paterno prestaba la espada contra ellas. Al advertirlo me invadió el terror y saltó de temor mi corazón. Un pico carpintero, el ave de Marte y una loba pelearon por los tallos gemelos. Gracias a estos estuvieron seguras las dos palmeras. Dijo esto y con fuerzas vacilantes levantó la tinaja llena. La había llenado mientras contaba la aparición. Silvia fue madre. Se cuenta que las estatuas de Vesta se habían tapado los ojos con sus manos virginales. En verdad, el altar de la diosa tembló cuando su sacerdotisa estaba de parto y la llama se escondió asustada entre la ceniza. Cuando Amulio, despectivo de la justicia, pues al vencer a su hermano le había arrebatado el poder, tuvo conocimiento de esto, ordenó arrojar al río a los gemelos. El agua escapó del crimen. Los niños fueron a parar al suelo seco. ¿Quién ignora que los niños crecieron con la leche de una fiera y que el pico carpintero llevó una y otra vez alimentos a los expósitos? La descendencia de Marte había crecido. Y al enterarse de su linaje, la excelsa condición de su padre les acrecentó los ánimos. Sentía vergüenza de que su nombre se limitase a unas pocas chabolas. Amulio cayó atravesado por la espada de Rómulo y su anciano abuelo recuperó el reino. Ya era una ciudad lo que poco antes habían sido selvas y retiro de rebaños, cuando dijo el padre de la ciudad eterna, árbitro de las armas, de cuya sangre se me tiene por nacido, a partir de ti damos comienzo al año romano, el primer mes llevará el nombre de mi padre. Cuentan que este detalle de amor filial fue el agrado del dios, y sin embargo, antes que a nadie habían venerado los antiguos a Marte, a Ares, en él puso sus afanes el pueblo guerrero. Hasta ahí el poeta Ovidio. En la imaginación estética del siglo XVII, dos pinturas recrean la narración de Ovidio. Entre ellas hay tensiones. Sus maneras de interpretar lo acontecido con la sacerdotisa Rea Silvia y el dios de la guerra desatan dos tipos de miradas. En la pintura de Nicolás Colombel, de 1694, Marte, Ares, se aproxima sigiloso para no despertar de su profundo sueño a Silvia. Un Eros, que ya no juega con los pies de la deidad guerrera, incita al silencio y al mismo tiempo descubre el pecho izquierdo de la hija de Numitor, quien ha sido abrazada por el misterioso Hipnos, por el sueño. Bastará con tocarla para yacer junto a ella. La escena de Colombel es apacible, serena, poco perturbadora. Por el contrario, Rubens, en 1616, pinta al furioso Marte, Ares, dominado por el deseo. Este se acerca con violencia y toma del brazo a la virginal Silvia. En la mirada de la sacerdotisa se revela el espanto. Será raptada y después violada. Como si se tratara de un botín de la guerra, Rea Silvia reproduce la tragedia del acontecer femenino ante la furia de Ares. Su temor ya no aparece retratado en sueños. Las nubes de las que brota el antiguo dios Tracio están agitadas. escena se repetirá en cada aparición donde Ares, el dios de la guerra, sea el protagonista de las pinturas de Rubens. Cualquiera sea la interpretación pictórica, los romanos insisten en la grandeza del dios de la guerra al que le deben su ciudad-imperio. Las esculturas en honor al padre de Rómulo y Remo tendrán un lugar cada vez más significativo en la formación del espíritu belicoso de los hijos de la ciudad eterna. Dentro de sus murallas reciben a su progenitor y protector, que a diferencia de los griegos, los romanos declararán la guerra como política, vivirán de acuerdo a sus leyes, sus oficios, los oficios de la guerra, se convertirán en sus únicas estrategias, purificarán sus acciones en nombre de los más sagrados principios, relatados por Ovidio y Tito Livio, y reiterarán el llamado que el poeta Ovidio hiciera a su figura. Abro comillas, escribió el poeta Ovidio: ven aquí, Marte guerrero, y deja un poco el escudo y la lanza, y suelta tu pelo brillante del casco. Quizá tú mismo preguntes qué tienen en común Marte y el poeta. El mes que voy a contar lleva ahora tu nombre. ¿Acaso por ello se desocupa de las artes nobles? A imitación de Minerva, toma ocasión de dejar la lanza. Hallarás qué hacer sin armas. Fin de cita. Y lo que puede hacer Ares sin armas no es otra cosa que acometer una violación, aprovecharse del sueño profundo o irrumpir en él para raptar a la Vesta y dar a la naciente Roma, comillas, semillas magníficas, cierro comillas. Sea con gesto hospitalario como en el Ares de Todi, sea sentado en su trono como en el Ares Ludovisi, sea caminando con sigilo o raptando con violencia como en el Ares de Colombel o en el Ares de Rubén, sea en el llamado del poeta a imitar a Atenea o Minerva, como la llamaban los romanos, el dios de la guerra solo puede, con la espada o sin ella, desatar terror y espanto.
Cátedra Abierta de Pensamiento Ambiental. Conferencista, Jaime Alberto Pineda Muñoz. Centro Red, Grupo Pensamiento Ambiental, Augusto Ángel Amaya. Dirección, Patricia Noguera de Echeverri. Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Realización, Luz Estela Millán Grajales.